En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber, y más cuando hoy queremos trasladar, sobre todo, bueno, esa mano tendida, ese saber escuchar desde una entidad, una ONG que va a hacer próximamente ya para el año que viene, sobre noviembre del año que viene, 50 años, que poco a poco se ha ido distribuyendo por diferentes provincias españolas, pero también tienen esos convenios internacionales, una entidad que sabe, sobre todo, prestar ese servicio gratuito, especializado, en momentos que hay que paliar dolor, fragilidad, miedos, angustias. Una herramienta que, además, bueno, pues nos ayuda a encontrar, sobre todo, nuestro mejor estado de salud, tanto psicológico como emocional, pero sin olvidar que también sirve simplemente para mejorar la vida. Y, como decimos, de todo ello nos vamos a trasladar, a meter, a imbuir por la Asociación Teléfono de la Esperanza de aquí de Huelva. Tenemos con nosotros a su presidente, aquí está con nosotros, Luis Benítez Ferrero. Muy buenas, Luis.
Muy bien, conoces hasta el segundo apellido.
Sí, sí.
Pues nada, encantado de estar aquí, encantado de estar con tus oyentes, que sé que son numerosos, y a ver en qué sentido puedo explicar todo lo que, o parte de lo que hacemos en
muchas
el teléfono.
Muchas cositas,
que
mucho tiempo ya, como decimos, prestando esa inestimable ayuda de esa salud psicológica y emocional, pero sobre todo, bueno, tú has sido voluntario ya hace 30 años prácticamente, como coordinador en talleres, además dando también esa orientación familiar, porque muchas veces las personas también nos encontramos, ¿no?, en esas crisis personales, familiares, de relación, y no sabemos cómo afrontarlas.
Pues sí, precisamente me acaban de llamar hace un momentito, en donde ha estado allí un chico, precisamente con un problema familiar, un problema de relación con la madre. Entonces, es un servicio que también tenemos, que es el de orientación familiar, y que realmente, pues, es muy importante porque los temas estos de conflictos familiares y demás, pues son muy comunes, desgraciadamente, ¿no?
Uh-huh. Y en esto, bueno, en este momento, en esta realidad, que no me gusta llamarla nueva porque para mí es totalmente anormal, ¿no?, atípica a lo que conocíamos hasta ahora, durante estos meses ya de crisis sanitaria y social, sabemos que también vosotros os habéis tenido que duplicar, ¿no?, por seguir atendiendo telefónicamente, pues, esas situaciones.
Hombre, hemos tenido, diríamos, la suerte o la capacidad, pues, de unirnos a nivel nacional, todos los centros, y hacer una labor común precisamente para que no falte esa atención en todo momento, ¿no? Entonces hemos desarrollado una red en donde si tú estás ocupado y no puedes atender esa llamada, pues pasa a otro centro. Y entonces es una labor común, pues, que ha facilitado atender, pues, un 45% más de llamadas que en otra época cualquiera. Hemos recibido en la época, desde el inicio de la pandemia, un total de 115.000 llamadas.
Que en España, pronto, sí, sí.
En España, con las distintas, pues, situaciones y las distintas dificultades que conlleva, pues, todo eso en la persona que llama, ¿no?
La verdad es que yo creo que los ciudadanos y ciudadanas en general nos ha costado, ¿no?, adaptarnos a, como decimos, a lo que a estos tiempos excepcionales que nos ha tocado vivir.
Claro, en una sociedad en donde la parte emocional, la parte psicológica, la parte de relaciones interpersonales, hay tanta, diría yo, tanta ignorancia. Pero no porque seamos ignorantes, sino porque no se suele trabajar, no se suele explicar, no se suele educar en inteligencia emocional, ni en nada de lo que suponga, pues, más allá del trabajo o de cualquier otra cosa, ¿no? Algo tan fundamental y tan importante para el ser humano como es adquirir unas herramientas, unos recursos para afrontar situaciones que la vida indefectiblemente nos va a traer, porque forma parte de la vida, pues realmente luego nos encontramos que no tenemos capacidad de afrontar esas situaciones, ¿no? Pero no porque no seamos capaces o porque no tengamos dentro potencial suficiente, sino porque no lo desarrollamos, no lo conocemos muchas veces. Somos ignorantes de ese poder que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, con el tema de la pandemia, pues desgraciadamente no solamente siguen existiendo, sino que se han potenciado, ¿no? Y de ahí el hecho de que la función y la labor de asociaciones como el Teléfono de Esperanza en este momento crítico de la sociedad sea tan importante, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo de la mano de ayuda profesional especializada, esa intervención intentando, bueno, siempre paliar, como decimos, ese dolor y esa fragilidad, ¿no?, de esos momentos tan, para nosotros, tan duros.
Claro. Tú lo has advertido antes. Llevamos en el año 2021, dentro de días, pues cumplimos 50 años. Y 50 años interviniendo y trabajando con la salud emocional. Imagínate la experiencia que almacenamos, los conocimientos que tenemos y las horas y los minutos de escucha activa, de entrega, pero una entrega no profesional, diríamos, entre comillas, sino vocacional, ¿no? Entonces eso conlleva, porque toda esa experiencia y toda esa vida, esa historia de vida de la asociación, pues lo ponga en primera línea de actuación, ¿no? Entonces sí, claro, somos especialistas en la escucha activa, en el entender al otro, pero entenderlo desde la posición de él mismo, no desde lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú entiendes, ¿no? Sino de alguna manera trasladándote o poniéndote en el lugar del otro, ¿no? Uh-huh. Que es la clave de poder comprender y entender desde dónde habla, desde dónde vive y desde dónde sufre.
Lo que conocemos como empatizar, ¿no? Ponernos
sí,
en su piel.
Sí, sí, sí.
Y saber sus circunstancias, como sabemos que bueno, muchas veces son problemas que genera el día a día, la vida misma. Pero sí que es verdad que, bueno, gracias a esos profesionales, que hay psicólogos, orientadores, voluntarios de, ¿no?, de muchos uh-huh. ámbitos, se consigue muchas veces aliviarlos.
Es que no solamente se consigue aliviarlos. Yo te podría contar miles de historias de personas que han pasado sobre todo por los grupos, ¿no? Que son los que conocen, los que les ves la mirada, a los que sientes, ¿no?, profundamente en el corazón, y cómo son capaces de cambiar incluso creencias, incluso no ya actitudes, sino las creencias que traen, que le hacen mucho daño y que le imposibilitan, pues yo qué sé, las relaciones con su pareja o con sus padres o con las personas en general, pues son capaces de darse cuenta de que dentro tienen una luz increíble, pero que la tienen apagada y que realmente están actuando desde una necesidad insana. Yo qué sé, hay hombres, y ahora me estoy acordando de hombres, porque normalmente la mujer tiene mucha facilidad para pedir ayuda, para expresar sentimientos, para compartir, que eso le ayuda mucho. Pero para el hombre es más difícil, porque no está, diríamos, concienciado de que también tiene derecho a ser débil, tiene derecho a estar preocupado, a sufrir, ¿no? Pues acontecimientos que realmente le duelen, ¿no?
Bajar la guardia.
Claro. Entonces, no te estoy hablando de la historia de Teresa, te estoy hablando de ahora mismo. En los grupos, pues, tenemos, en este caso, un chico, pues que llegó allí porque tenía una dificultad enorme en las relaciones con pareja, porque era un chico que necesitaba controlar. No es que era controlador, sino que su propia inseguridad, su propia falta de autoestima, su falta de tener conciencia del valor que tiene en sí mismo, pues necesitaba controlar, necesitaba seguir, necesitaba... Obviamente esas relaciones al final terminan, porque la mujer se siente agobiada, se siente controlada, se siente como en una cárcel, ¿no? Pues no era consciente de por qué hacía eso, por qué tenía esos celos, por qué no se fiaba, por qué no eso. Y era por, no era una cosa externa, sino era una cosa interna. Es decir, no valorarse lo suficiente, no entender que él merece esa relación. Y por eso yo muchas veces, cuando hablo de una relación, no ya de maltrato, pero sí en donde el hombre habitualmente tiene esas dificultades de seguridad, de entendimiento, hay dos víctimas, no hay una sola. Hay una víctima, que es la mujer, que es la que sufre esa relación y esas actitudes, pero hay otra víctima, y es que es ignorante, no sabe la grandeza que tiene dentro. Y entonces es como si tuviera la necesidad de agarrar eso que tiene, de controlarlo para que no se le escape, cuando realmente se suele escapar precisamente por ese control, ¿no?
Sí, por eso nos gusta tener en este momento información también privilegiada de primera mano, porque queremos conocer cómo precisamente, bueno, conseguimos volver a recuperar nuestra vida, mejorar también esa entrega con los demás gracias a esos talleres para promocionar esa salud emocional que nos van a hacer sentir mejor con nosotros mismos.
Mira, esos talleres ahora tienen una dificultad grande para poderlo hacer presenciales. Obviamente una de las condiciones esenciales es la presencia, en donde tú puedes compartir, en donde tú puedes ver la expresión de las personas, donde la comunicación no solamente es verbal, sino también pues de gestos, de posturas, de emociones, ¿no? Entonces no hemos querido, incluso en esta etapa, no hemos querido perder eso. Y estamos haciendo talleres presenciales. De ahí salía la anécdota que te he dicho, porque ha cambiado totalmente sus creencias. Creía en la libertad de las personas, creía que si alguien no quiere estar conmigo, tiene todo el derecho a no estar. Si alguien no quiere compartir su vida conmigo, tiene todo el derecho del mundo. Y además tiene una nueva pareja y ha cambiado totalmente su actitud. Por eso te digo los cambios tan profundos que se producen, ¿no? Pues estamos haciendo los talleres presenciales, pero también vamos a iniciar un taller online. Que es una encuentros online, no le vamos a llamar talleres, en donde vamos a poner sobre la mesa pues temática que realmente necesitamos conocer cómo tratarla. Yo qué sé, desde la preocupación al sentido de vida, a la autoestima, el tema de la felicidad, por ejemplo, que entendemos por felicidad. Muchas veces estamos equivocados.
Sí, sí.
Nos creemos que nos toque la
primitiva. Con el dinero todo lo conseguimos, sí.
Entonces solo queremos poner sobre la mesa para compartirlo con las personas que quieran participar. Y es algo que queremos hacer para autoconocernos un poco.
¿Y cuánto tiempo tiene de duración?
Pues eso pues va a tener, como normalmente hacemos nosotros los talleres, unos 3 meses o por ahí. Con sesiones, diríamos, semanales de un par de horas o de hora y media, en donde vamos a tener la oportunidad de expresarnos. Ahí en la publicidad decimos ayudarme y ayudarnos. Es decir, nosotros entendemos los talleres, los encuentros, como un lugar de compartir sabiduría. Es decir, la persona que tú piensas que tiene menos que aportar, luego coincide que son las personas que más aportan, porque lo hacen desde lo más interno, desde lo más sabio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros lo que pretendemos, no es decirle tienes que hacer esto, esto se hace de esta forma, tienes que cambiar aquello, sino que de alguna manera todos pues expresemos nuestras experiencias obviamente con un guión en donde se trabajan determinados temas y se trabaja en el sentido de facilitar esos recursos, pero obviamente la riqueza está en lo que aportamos todos, ¿no? Lo que aportamos todos. Y entonces queremos hacerlo aprovechando, antes que se me pase, porque es importante, aprovechando que el puerto de Huelva, esa institución, que la verdad pienso que está muy cerquita de los ciudadanos, pues hemos llegado a un patrocinio con ellos para precisamente hacer estos talleres, que por cierto, la novedad también es que vamos a hacer talleres abiertos. Normalmente hacíamos talleres en otoño, septiembre, octubre, y luego no hacíamos otro hasta febrero, marzo, y lo que vamos a hacer es permitir que en cualquier momento del año, en el momento que se cubra un taller, iniciarlo. Estamos intentando también hacer un taller con jóvenes, porque curiosamente en estos días han llegado por allí, pues más o menos 4 o 5 jóvenes en estos 2 o 3 últimos días.
Que la juventud lo está pasando muy mal también, no solamente sí, los mayores.
Sí, sí, pidiendo ayuda. Entonces, la idea nuestra y la ilusión nuestra es poder hacer también con jóvenes, porque tienen una necesidad grandísima de, pues no sé, de controlar su vida, de saber cómo desenvolverse.
Sus proyectos de futuro, que sí, muchos se les han truncado. Sí que es verdad que desde el teléfono de La Esperanza siempre se ha querido tener esa línea de comunicación mucho más directa con centros educativos, con institutos, acercarles esa información. Ahora todo eso viene siendo también más complicado.
Sigue siendo complicado, pero se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Por ejemplo, tú conoces que desde hace un par de años estamos haciendo un concurso de relatos. Pues ese concurso de relatos ha sido...
Razones para vivir.
Razones para vivir. Y sí hemos estado en los institutos, aprovechando o con la justificación de entregar los premios, que no se podía entregar en un acto como hemos hecho otros años allí en la Plaza de las Monjas. Pues hemos estado en los institutos. Y los institutos han colaborado. Y en el salón de actos han traído a la clase de los chavales que fueron premiados y hemos hecho actos preciosos y la verdad que sí. Y luego queremos trabajar también el tema del bullying, el tema del bullying, que es dramático. Pero no dirigiéndonos solamente a las personas que lo padecen, sino también a las personas que lo hacen, a los niños que lo hacen. Porque los niños, vuelvo a decir, si alguien está en... tiene una cierta salud mental, no necesita hacer bullying ni necesita hacer nada, ¿no? Entonces, ese mensaje me gustaría dejarlo muy claro. Víctimas somos todos. El niño que hace bullying también, sabe Dios la experiencia vital que tiene. ¿Qué es lo que encuentra cuando llega a su casa? ¿Qué es lo que encuentra cuando llega a su barrio? ¿Qué mensaje le ha enviado? ¿Qué conducta?
Tiene que haber un detonante.
Claro, ha visto en alrededor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que viéramos todos como víctimas y como sujetos que necesitan ayuda.
Víctimas y verdugos. Sí que hablando de los jóvenes, bueno, hay días, sobre todo conmemorativos, días internacionales, que desde el teléfono de La Esperanza siempre se han puesto sobre la mesa en esa conmemoración. Ya que estamos hablando de los jóvenes, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Sí, hemos estado en más de una ocasión acompañando en esas jornadas de celebración, de conmemoración, el 10 de septiembre, porque el suicidio sigue siendo también un problema a combatir.
El suicidio es un drama silenciado, es un drama que se escucha prácticamente en los medios de comunicación solamente el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Pero ahí también, como en la educación, tiene mucho que ver, pues no lo sé, la pasividad o la dejadez de las instituciones, ¿no? De los estados, de los gobiernos, ¿no? Porque realmente en ese día todo el mundo se vuelca, todo el mundo entiende la dimensión tan enorme que es el tema del suicidio. Pero a los varios días ya se olvida. Entonces,
Sigue siendo una fecha puntual.
Sí, sigue siendo una fecha puntual. Y mira que estamos intentando que haya un plan nacional de prevención, pero que parece que no es posible. Parece que es algo que está más allá de la de las posibilidades de hacerlo.
Porque y cuando si los no números, se tiene... ¿no? Por sí solos hablan de que es ya la segunda o la tercera causa de mortandad, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes. Por lo tanto, bueno, en estos, al final se nos va pasando el tiempo y me da mucha pena dejar en el tintero. Bueno, podemos aprender a no preocuparnos del futuro, a pensar positivamente, aprender a escuchar. Es cuestión de actitud.
Es que eso es fundamental. Vamos a ver. El 80 o el 90% de las cosas que nos producen preocupación, al final, o no llegan a pasar nunca, o si pasan, no son tan tremendas como nuestra mente ha proyectado. Entonces, eso es algo que va con nosotros cada día, cada minuto. Hay personas que están constantemente preocupadas, como si pudieran solucionar el mundo, como si realmente fueran, fueran el destinatario de todos los problemas y de todas las dificultades que hay en la vida, ¿no? Entendamos que si solamente nos preocupáramos o nos ocupáramos de los problemas y dificultades que tiene una cierta entidad durante nuestra vida, se contarían con los dedos de la mano. Sin embargo, en la mente, en los pensamientos, hay situaciones que realmente vivimos que no llegan a pasar nunca. ¿Qué va a pasar de mí cuando sea mayor? Este dolor es algo malo. Verá cómo no llego al final de mes. Verá cómo el trabajo ya no lo tengo. Mil cosas en la cabeza que realmente no te dejan vivir la vida. No te dejan vivir lo que tienes. Y una de las cosas importantes, y que yo suelo decir mucho, que realmente pongamos la atención en las cosas que tenemos y menos en las que deseamos, ¿no? Porque en el fondo,
y eso estoy yo convencido, digo focalizar, ¿no? Focalizar.
En el fondo yo estoy convencido que tenemos miles de razones para ser feliz.
Sí, me gustaría dar un repaso de todos esos talleres, ¿verdad? Porque vamos a poder aprender no solamente habilidades de comunicación, que son importantes también para relacionarnos, sino aprender a vivir, como tú dices, a aprender también a conseguir la felicidad dentro de nuestro
ámbito. Hay un taller que es nuevo, que se llama Taller para la Felicidad. Y entonces trabaja distintas temáticas de otros talleres, curiosamente, pero que se han concentrado en ese para darle una visión mucho más amplia, ¿no?
Sobre todo esa inteligencia emocional tan necesaria hoy en día para que no nos absorban todas las dificultades. Sí que antes de finalizar, ese correo, porque si no podemos asistir a uno, sí, seguro que podremos acceder a algún otro, porque son muchos y variados los contenidos. ¿Dónde podemos dirigirnos? ¿Cómo contactar?
Pues mira, al email, al correo de nuestra asociación, que es huelva@telefonodelaesperanza.org, todo en minúscula. huelva@telefonodelaesperanza, todo junto.
Sí, muchas las situaciones como vamos a poder, bueno, hemos intentado brevemente trasladar esas situaciones personales, familiares y sobre todo, bueno, esas relaciones que pensamos que van a acabar con nosotros y tenemos una vida tan larga por delante. Antes de finalizar, sí poner también en valor al voluntariado, ¿verdad? Porque ha sido su día, el 5 de diciembre, ese reconocimiento a tantas personas que siguen ayudando en la sombra muchas veces y bueno, muy saturadas y saturados porque, bueno, al final es todo un reto, ¿no?, lo que tienen por delante.
Bueno, el voluntariado, si no existiera el voluntariado, ¿qué sería, no? ¿Quién haría la labor y la función que hace el voluntariado? Pero yo incluso me iría mucho más allá del voluntariado que está en una asociación y que está formalizada y todo lo demás. El voluntariado también está en el vecino, en el amigo, en la calle, en la vida, ¿no? Y entonces nos podemos sentir voluntarios sin estar en una asociación. Y ese tipo de voluntario es la persona pues que está pendiente de las personas que están cerca, de cuando alguien necesita un apoyo, pues se lo da, y de cuando realmente, no diría sufre, pero sí es consciente del sufrimiento del otro, ¿no?
Esa mano tendida, no solamente la mano, sino esa voz que sabe escuchar, esa persona cálida que siempre encontramos entre los más allegados. Nos quedamos ya sin tiempo, Luis, pero sí, bueno, desear que todo vaya con gran soltura a pesar de estos tiempos y sobre todo, bueno, que esa ayuda que presta el teléfono de la esperanza continúe por muchísimos años más. Gracias.
Eso seguro, por lo menos por nosotros no va a quedar.
Desde luego. Y además mucha gente se ha activado también con esta crisis, como decimos, sanitaria, social, que sufrimos con la pandemia, pero aún así no podemos tirar la toalla. Hay que continuar con muchísima ilusión y entusiasmo, que la vida es muy bonita y hay que vivirla. Gracias a todos por vuestra atención. Y mañana os esperaré con un nuevo programa de Queremos Saber. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.